pues vamos a pasar media hora de verano, si os quedáis con nosotros, oyendo y charlando, oyendo poesía y charlando con su autor, que es el maestro jubilado de Laredo, Chus Castro, que está aquí ya con nosotros esta mañana. Chus, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿no? Y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, aquí hablando
estamos. Están escuchándonos y que quieren pasar un ratuco escuchando la poesía.
Voy a desvelar que estamos hablando de los paseos por la playa Salvé, que es una terapia.
Una gran terapia. Es una. Yo le estaba diciendo a Noé que me siento un ser afortunado por muchas cosas y una de ellas es por vivir en Laredo, porque Laredo es un sitio ideal para vivir, tanto en invierno como en verano. Yo creo que mejor en invierno que en verano.
Sí, lo intuía yo, que es.
Pero el poder a 5 minutos de casa, poder pasearte por la playa en cualquier momento, eso es una bendición.
Seguro que muchos de los oyentes esporádicos, ¿no? Que puedan estar, o accidentales, ¿no? Que puedan estar ahora de vacaciones en Laredo y nos estén oyendo, pues estarán de acuerdo. Y por eso precisamente han venido a Laredo. El que está tocando el claxon ahí en la calle, me imagino que no está muy de acuerdo con nosotros ahora mismo, pero vamos, que
los claxon de los coches, yo tengo, una vez lo escribí en Facebook, que vota, voto porque los quiten, porque los autos no lleven claxon, porque solo sirven para magrear al otro, es decir, es una prolongación de los del personal y realmente hay gente que toca primero el claxon que frena. Y yo no me lo puedo explicar. Bueno, sí lo puedes explicar. La sociedad es cada vez más aislada y más agresiva.
Vamos a dejarlo.
Venga, vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro. Venga, ¿qué es, pues que mira, nos leas tus últimas poesías?
Bueno, pues como siempre empiezo por la última, que la tienes ahí puesta en el blog. Esta poesía surge pues del problema que estamos viviendo nuevamente con los emigrantes y que están ahí en el Open Arms tratando de que les
ya les han sacado. Sí, les han llevado a tierra esta madrugada.
Bueno, pues mejor. Pero esto está escrito antes. Entonces hay una foto que tienes tú ahí puesta, que están ellos tumbados en el barco y demás,
la cubierta del
esperando
barco,
con unas caras perdidas en la nada. Y al verlo se me ocurrió y me vino a la cabeza el título de este poema, que es qué terrible sala de espera, ¿no? Y entonces escribí estos tercerillos encadenados. Los tercerillos son estrofas de 3 versos, los riman primero y tercero, quedan libre el del medio. Se llaman tercerillos porque vosotros os sonará más los tercetos. Los tercetos son de arte mayor y los tercerillos de arte menor. Entonces, como estos son de arte menor, pues se llaman tercerillos. Y están encadenados porque uno de los versos, el verso libre de cada tercerillo, es el que empieza el siguiente.
Venga, pues.
Y dice así: sigue llorando la mar, sigue arañando la pena y no les dejan y no les quieren dejar. Sigue la fría cadena, la fascista decisión de prolongar su condena. Se desangra el corazón por una vida tan perra, cansancio y desilusión. Miradas que buscan tierra, que divagan por la nada, rescoldos de miedo y guerra. Luna de agua desolada por la injusticia rastrera, esperanza machacada, cruda y amarga quimera. Charca de ayeres ajados, vergonzante y lastimera, de amaneceres ahogados, sin el calor de una hoguera, de sueños descalabrados, terrible sala de espera.
Terrible, sin duda alguna. No nos lo podemos ni imaginar, ¿no? Lo que es estar en esas condiciones durante 20 días. ¿No?
Es increíble que hace poco me llegó por WhatsApp un escrito firmado teóricamente por las CORFs o las Policías Europeas, no sé qué. Empecé a leer, todo se puede dar la vuelta, todo se puede decir de la manera que queramos. Y cuando llegué y leí el negocio del Open Arms, ya no podía seguir leyendo, no pude seguir leyendo. No quise, me daba rabia. No sé cómo será la mente, bueno, sí, son mentes pensadoras que interesadas, que pueda pensar que los del Open Arms es un negocio, ¿no? Están haciendo negocio con esta gente. En fin, como cuando veo estas cosas, primero me dan ganas de llorar y luego me rebelo. Entonces voy a leer esta, que se titula Rebeldía, que también es bastante reciente, que dice así: Que te baile el agua cada día, pa' tu tía. Que me trague a ciegas tu verdad, libertad. Tú a barrer tu casa y yo a la mía, rebeldía. Ni resignación ni cobardía, no comulgo con ruedas de molino. Si alguien quiere marcarme mi camino, pa' tu tía, libertad y rebeldía. Y una vez me declaro en rebeldía, me armo de valor y me preparo para afrontar la lucha con descaro y no dejarme llevar por la apatía. No me dejo arrastrar por emociones, cargo versos con nitroglicerina, miro al malo con mirada asesina y arremeto cargado de razones. No me arredra ni el miedo ni el espanto, de las luces de colores no me fío, esgrimo mi razón, no me desvío, y si caigo, más fuerte me levanto. Me gusta entre las olas surfear, no dudo contra el muro en estrellarme, consiento con paciencia en amargarme, y no me duelen prendas al hablar. No entiendo esta movida sin luchar, transijo sin razón, sin agobiarme, denuncio el pasotismo sin rayarme, y muestro lo que pienso al caminar. Me fajo en la pelea con valor, me guía lo que creo y lo que siento, me acepto como soy, sin un reproche, me viste la justicia y el amor, me brilla el corazón porque no miento y duermo muy tranquilo cada noche.
Bueno, veo en el blog, te sigo leyendo, que luego explicas
Bueno, pues siempre explico. Sí, esto es una multiestrofa. Yo hace tiempo que escribo. Normalmente la poesía clásica se escribe en una estrofa. Coges la estrofa y no mezclas. Cada estrofa tiene su ritmo. Entonces yo hace tiempo, después de probar con casi todas los ritmos clásicos, pues dije, bueno, ¿por qué no me monto yo mis ritmos y toco yo mi música? Entonces busco las estrofas, las marino entre ellas y hago, pues creo un nuevo ritmo, siempre buscando que suene bien y que sea bello.
Sí, porque yo al leerlo veo que rompes los versos, quiero decir, divides un verso en tres...
Sí, bueno, eso es otra técnica que yo aplico, por la que me tengo algunas discusiones con los teóricos y con los críticos. Aquí tú no lo ves, pero hay dos sonetos. ¿Por qué no lo ves? Porque están deconstruidos, es lo que yo llamo la deconstrucción. Es decir, yo estoy convencido de que las estrofas no son como se escriben, no son gráficas, son sonidos, son ritmos. Entonces un soneto tiene un ritmo. El ritmo le marcan las sílabas tónicas, los acentos que tiene, sobre todo pues cada 11, cada 10, por decirlo así. Y con ese mismo ritmo se pueden hacer diferentes sonetos, diferentes estrofas.
Sí.
Lo que yo hago es marcar las pausas, paso de comas, y cuando hay una pausa salto el verso. ¿Por qué? Porque intuitivamente las personas cuando leen poesía paran al final del verso. Entonces es otra forma de lucir,
claro.
de darle un aspecto nuevo, porque a veces lo ves y parece que es verso libre, en modernizar un poco las estructuras que siguen estando, porque sigo usándolos.
Yo te estaba leyendo mientras te escuchaba y como no pones comas, se puede interpretar algunas frases y expresiones de diferente manera, ¿no? Y al oírte, entonces entiendo por qué lo haces así, cómo la lees tú, pero yo podría leerla de otra forma, sin comas y sin... Al romper los versos, quiero decir, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo siempre no rompo los versos por donde me da la gana, los rompo donde hay una coma. Es decir, si en un verso de 11 sílabas hay una coma en la octava, en lugar de poner la coma, salto el verso. Es decir, ¿por qué? Porque tú lo vas a leer y te vas a parar al final. Es decir, la pausa la vas a hacer igual. ¿Eh? Entonces, sí puede haber que algún verso no sea suelto, sino que continúe con el siguiente.
Sí.
Y otros no. Es que es lo que tú me estás diciendo.
Sí, sí.
Pero eso lo hace el contenido. Es decir, tú vas leyendo y el contenido... Tú notas cuando un verso no acaba y sigues con el siguiente. Entonces puede ser que al leerlo, en una vez o dos veces... continúes y dices, ah, no, enseguida te das cuenta que no continúes y lo vuelves a leer. Entonces, lo que hay que hacer siempre, lógicamente, es todo o nada. Es decir, si quito todas las comas, quito todas las comas al final del verso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque yo a veces, no, en el medio del verso tienen que estar. Pero al final del verso, si tú te paras, haces una pausa, ¿para qué vas a poner la coma?
O un punto, ¿no?
O un punto. Yo cuando hay un punto, en lugar de poner el punto... lo que es, hago un espacio en blanco. Entonces tú ya sabes que ahí se acaba y que tienes que seguir leyendo. Y lo mismo, el punto y final, por ejemplo, es absurdo. Es decir, hay reglas que son absurdas. ¿Para qué? Iba a decir, ¿para qué queremos un punto y final? Si todos sabemos que se acaba de leer, porque alguien lo dijo, hay que poner un punto final. Y alguien dijo, después del punto hay que poner una mayúscula. Es decir, son órdenes que, reglas que se han creado. Pero yo siempre me cuestiono las reglas. A mí la poesía me gusta, el verso, no, el poema me gusta, pero lo hago con un objetivo. A mí el poema me gusta que las palabras, las letras, los versos no tengan estorbos. Y por eso quito mayúsculas, claro, quito puntos y al quitar puntos, punto mayúsculas, de manera que quede fresca toda la página.
Basta de teoría, que estamos volviendo loca a la audiencia.
Tú me has preguntado.
Sí, es cierto, yo te he puesto el cebo.
Tú me has preguntado y yo entro al trapo, claro. ¿Qué más quiero yo? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Mira, antes de que se me olvide, me voy a hacer un homenaje también hoy. En este caso me voy a hacer un homenaje a mí mismo. Porque estoy muy contento, muy alegre, porque he llegado a los 100.000, verás ahí, a las 100.000 visitas en el blog. Eso ya, pues, estaba pendiente del 99, saltará el número, tendré que cambiar el marcador, pero sí, esto de la técnica está genial. Entonces, ya tenemos 6 en el casillero y bueno, desde aquí dar las gracias a todo el que me da un ratito de su tiempo para estar en el blog.
Pues yo,
en 4 años, 100.000 visitas en un blog de poesía es todo un éxito.
La 100.082 para mí.
Sí. Porque si fuera de otras cosas, de coches o de cualquier cosa, pero que sea de poesía y que...
Claro.
Y que 25.000 personas al año entren a leerme. Yo tengo un promedio ahora en que, porque lo veo como cuelgo en el blog y luego cuelgo el enlace, yo en el blog veo las visitas que tengo. Y ahora estoy en un promedio de unas 100 personas diarias que entran a leer el poema que yo pongo. El año pasado estuve cerca de 400, 500, pero los señores de Facebook y de Google les debió parecer excesivo que hubiese 500 personas leyendo poemas. Y por los mecanismos que ellos tienen, cortan las amistades que te ven, cortan no sé qué, me dejaron en 40, 50 otra vez. Así que poco a poco voy subiendo otra vez. Pero bueno, dice mi blog. Homenaje a mi blog y gracias a todos los que entráis. Si queréis mirar mi vida, entender de mi movida, surfear sobre mis olas, fumaros mis amapolas y cocinar en mi wok, beber mi filosofía, sentir cómo con mi poesía, conocer mi pensamiento y comer de mi alimento, pasaros por mi blog. Es mi tesoro, mi armario, protestón y solidario. Con vocación de servicio, es mi aventura, mi vicio, y respira libertad. Maestro de vocación, rebelde por convicción, inconformista que lucha, procura explicar y escucha, y persigue la verdad. Si tenéis un momentito para leer lo que he escrito, abrid la puerta y pasad. Esto que os acabo de leer son décimas italianas. La gente asimila décima con Spinella y siempre la misma, para ahí un montón de décimas. La décima italiana lo que tiene de diferente es que el quinto verso rima con el último y además en rima aguda, es decir, la última palabra es una palabra aguda.
Juli, ¿qué nivel?
Sí, parece que no, que son, pero todos, sí. Todas tienen su triqui-tri.
Académico, académico sin puntos y sin comas.
Bueno, vamos a ver. Ahora os voy a leer, vamos a hacer participar un poco a los que me estáis escuchando. Hace mucho que no traía ni una, he traído una alegoría para que todos penséis de qué estoy hablando, y también he traído un relato corto, pequeñito, también para que juguemos un poco a buscar el final del relato. La alegoría dice, la alegoría es un ovillejo mayor. Ovillejo mayor, ¿por qué? Porque el ovillejo es con 8 y 3 y el mayor es con 10 y 5.
Ah.
Los versos, por sí, eso sí, se sí. Llama mayor, porque es más largo. Dice, abrasa la confianza en una pira, produce ira. Sin duda es consecuencia de su acción, la violación más sórdida, maléfica y macabra de la palabra. Recoge toda la maldad que labra, te aboca a despeñarte por la cima, destruye la verdad a la que tima, es una violación de la palabra. A ver de qué estamos hablando.
¡Jo!
Que si pensáis tranquilamente y reflexionadamente, solo hay una cosa que viola la palabra. Luego la vuelvo a leer, ir pensando, si quieres la leo otra vez. No,
sí, sí,
la leo otra vez.
Léela otra vez, sí.
Dice, abrasa la confianza en una pira, produce ira. Sin duda es consecuencia de su acción, la violación más sórdida, maléfica y macabra de la palabra. Recoge toda la maldad que labra, te aboca a despeñarte por la cima, destruye la verdad a la que tima, es una violación de la palabra. Ahí la dejo, luego la leo.
Sí, que no se.
Pero sabía. Cuando os diga, seguro que todos, si pensáis un poco, llegáis a ello. Uh-huh. Vamos a dejar el
cuando
cuento.
Cuando nos digas la solución será facilísima.
Vamos
sí, claro,
a dejar el cuento para otro día, porque uh-huh. Si no, no nos va a dar tiempo a nada, y así pensáis solo en la alegoría.
Vale, venga.
Y ahora, pues vamos a cambiar un poco de tercio. El último domingo ya sabéis que cuelgo algo para que no, para reírnos, para porque la risa es sana y saludable y es revolucionaria y antisistema, porque el sistema no quiere que nos riamos, quiere que estemos muy serios trabajando.
Uh-huh.
Entonces, esto se llama la fábula del gallo molón, que todos cuando lo lea pues vais a saber de qué estoy hablando.
Uh-huh.
Dice, esto es un romance.
Vale.
Estaba el gallo molón ligándose a la gallina para ver si conseguía ser el dueño del salón. La gallina le pedía un sitio en el gallinero para cuidar a las vecinas y poner allí sus huevos, pero el gallo no quería y soberbio le decía, para mí lo quiero entero. Las otras gallinas cluecas nada querían con él, y él, muy chulo en su papel, profiere palabras huecas, se deshace de hipotecas que empapelen su futuro, y en falso levanta un muro. Que se jodan las gallinas, prefiero comer sardinas y lucir de tío duro. Se recoloca el plumaje lanzando quiquiriquíes, y por no llorar se ríen las obreras del garaje, calculando el equipaje, urde con maña el enredo, y le importa al ave un bledo lo que pase en el corral. Para él lo principal es no pillarse los dedos. Moraleja. Si quieres enastaizarte y seguir regando el huerto, no repares en los muertos que volverán a botarte. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Sí, yo lo he pillado enseguida. También.
Sin comentarios, y me imagino.
Y no soy especialmente espabilado para
y me imagino que los oyentes también, que no son tontos, habrán dado cuenta de que estoy hablando. Así que no comento.
No comento.
Seguimos. Mira, hace dos domingos o tres se hizo, no sé si, seguro que lo sabéis, se hizo un evento en Santa María.
Estuve.
En defensa de la Puebla Vieja. Me pidió Tinuca que escribiera una poesía que uh-huh. se declamó allí malamente porque hubo fallos, no sé, se le olvidó, no sé qué pasó, que no leyó tal cual. No sé si es que lo ha querido leer de memoria, lo cual es prácticamente imposible leer un verso rimado clásico tan largo de memoria.
Uh-huh.
Lo cierto es que,
sí,
bueno,
pero nos lo repartieron en el
Lo cierto es que todos
público.
La leíste,
sí, sí.
¿Eh? y había cantidad de gente buscando porque no encontraba, no cuadraba lo que leía con lo que se dijo. Pero bueno.
Bueno, pues aquí la vamos a leer, entonces.
Pelitos a la mar. Y entonces esta poesía está hecha en la iglesia de Santa María, forma parte del Laredo en verso, más la mitad es del Laredo en verso y luego añadí el tema reivindicativo que no está en ahí. Es una multiestrofa. En principio es un soneto, un seguisoneto, y luego está añadido unas décimas añadidas para estar de acuerdo al acto reivindicativo. Y dice así: ahoga entre sus cantos los pesares, arropa la oración con su pañuelo, la fuerza de la fe busca su vuelo, rendida en el umbral de sus altares. Honor de catedrales que guarda en los suspiros de su historia piadosas soledades. Gozando de su paz busca los mares un barco que se aproa rumbo al cielo, y encuentran muchas almas el consuelo al abrigo inmortal de sus pilares, que elevan rogatoria buscando los edenes de la gloria. Con aguas de la mar reza su credo y huele a caridad su sacristía. Si azota el temporal, no tiene miedo, devota y presumiendo diga al día, guardiana de la Puebla y de Laredo, vigila en su balcón Santa María. Y cuando sale la luna al murmullo de las olas, llora sus penas a solas y se lame sus heridas, porque se siente querida, pero al tiempo maltratada, se apena y no entiende nada, la quieren y no la cuidan, la acarician y la olvidan, y se siente abandonada. Sonríe, Santa María, no quiero verte llorar, que aquí estamos en tu altar, gente que por ti porfía, y llegará pronto el día en que nos han de escuchar y volverás a encantar y a lucir como lucías.
Muy bonita, sí.
Esta es la...
Con mucho sentimiento, además.
Sí. Como yo digo, para estar hecha por un ateo está bastante bien.
Sí, esa, ahí, por ahí te iba a entrar yo ahora, que bueno.
Mira, hay mucha gente, no, por la que la gente me conoce, pero yo siempre digo que no tiene nada que ver. O sea, a la hora de la verdad es ser buena persona, la ley natural que yo sigo. Yo no necesito a Dios, como digo mucha gente, el que lo necesite, adelante, ¿no? Pero una cosa no quita por otra.
Claro.
Y hay muchos cristianos, muchos católicos, creen en Dios, que me felicitan por esto. Es decir, porque de alguna manera yo estoy dando un ejemplo también, es decir, de que los ateos también podemos ser gente solidaria y podemos preocuparnos de los demás. Yo siempre suelo decir que la caridad es patrimonio de la Iglesia, pero la solidaridad es una obligación de todo ser humano.
No, aparte de eso,
que es la iglesia de mi pueblo, es
una
bonita,
joya del patrimonio.
Y yo en el poema trato de ponerme dentro, en sus piedras, es decir, como si hablase, ¿qué sentiría esa iglesia, no?
Sí, no, y lo has logrado, sin duda alguna, en el poemario.
Bueno, y ahora os voy a leer algunas que andan por ahí en concursos, en eventos. Voy a leeros primero, me han dado el primer premio en un evento del grupo Son mi pluma y ni mi tinta para ti. Me han dado el premio porque es con jurado. Si no, ya me parece que he comentado que si no hay jurado, pues no tengo suficientes amigos que me voten. ¿Qué valor tiene el premio? No es ningún premio, ni metálico, ni nada. Tiene el reconocimiento. Basta que te han dado el premio para que gente que no te conozca te lea y aumentes los oyentes que tienes, ¿no?
No, está claro que alguien que no te conoce lee y le gusta tu creación, pues eso tiene que ser.
Y
¿no?
también hay gente que solo lee si hay un premio, si es famoso y
sí.
demás, ¿no? Sí, sí.
Claro, eso también pasa, ¿no?
También pasa, sí. Bueno.
No, pasa todo.
La poesía, el poema que os voy a leer se llama La danza más sublime. Y la dificultad que ponía este poema es que tenían que ser entre no más de 16 versos, los versos tenían que tener entre 5 y 7 palabras, había una serie de... Tenía que aparecer Son mi pluma y mi tinta para ti, en el una serie
en el
de
texto, sí.
Una serie de digamos de requisitos que
sí.
Te exigen para que y la lo que yo hice es un soneto alejandrino, pero como tenían que no era suficiente 14, le añadí un estrambote. Y dice así: se despierta mi alma desnuda y musitando en el filo delgado de un sedoso suspiro, se llena de solaz cuando absorto te miro, tus pupilas la miman y la van confortando, sin querer se arrebola y sonríe esperando que tus cálidos besos alegren su retiro, se desborda de amor mientras busca respiro y su musa inspirada responde verseando, y vuelan las palabras en secuencias impías, se acoplan en la danza más bella y más sublime, dejándose caer en la paz de tus brazos. Son mi pluma y mi tinta para ti, fueron mías, y buscando tu mar, tu cielo que redime, hoy se acunan cautivas del son de tus abrazos. Eres mi inspiración, la verdad que yo siento, mi más bello poema, mi mejor sentimiento.
Bueno, no me extraña que lo hayan premiado, es realmente potente, ¿no?
Sí, es
precioso,
bonito,
¿no?
Quedó bien, sí.
Entonces dices que 5.000 euros te han dado por,
sí, 5.000,
por este poema.
5.000 aplausos.
Ni eso siquiera, ¿no?
Ni eso.
¿Eh? Bueno, felicidades, claro. Sí.
Bueno,
sí, es cierto.
Vamos a ver qué me queda. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Pues 5 minutitos.
5 minutitos.
Y nos queda leer la solución a la diatriba.
Pues
que
voy
has
a
planteado.
Leer estas dos seguidas. Esta, son también dos poemas que están concursando, pero estos no son concursos, son eventos.
Uh-huh.
El concurso da primero, segundo y tercer premio. El evento no. El evento simplemente le convocan y. Bueno, uh-huh. Este es, se titula Nuestro Último Viaje. El evento este. Se titula Nuestro Último Viaje y tenía que estar Nuestro Último Viaje incluido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces dice así, y yo es que esto es un romance. Eres mi hoguera sin humo, para mis males jarabe, el motivo de mi aurora, lo esencial de mi equipaje, mis paraguas cuando llueve, capitana de mi nave. Gasto mi sol y mi día pendiente de tus detalles, ajusto mi calendario a la campana que tañes, y mis sueños se refrescan en el agua de tu estanque. Es tu magia mi tisana, mi rutina desearte. Solo puedo ser dichoso agarrado de tu talle. No me apagues tu fanal cuando las fuerzas me falten. Tú sigue a mi ver, amor, sonriéndome como antes. Cuando duelan los olvidos y la calma no reclame, déjame morir en ti, que tu mortaja me abrace, que tus besos me acaricien, que tus suspiros me hablen, y cuando pesan las noches y los días se deshacen, acunado en tu silencio, veamos pasar la tarde, beberemos del ayer, apuraremos el aire, y al amparo de tu luz, donde no moleste nadie, exploraremos la luna en nuestro último baile.
Ah, baile. Oye, ya sé a quién está dedicada, además.
Todas, eso lo tienes fácil, eso lo adivina cualquiera.
Bueno, venga, vamos a ir,
bien,
ir
otra,
cerrando.
Vamos cerrando,
sí.
Bueno, pues esta me la salto. Uh-huh. Y vamos a leer, te voy a leer otro homenaje, pero este sí, este no es a mí. Se titula Homenaje porque este soneto que voy a leer ahora, que es isabelino, uh-huh, es decir, soneto inglés, y que es pentadecasílabo porque los versos tienen 15 en vez de 11. Es un homenaje porque está escrito con versos de grandes poetas, a los que yo añado los míos.
¿Qué dices?
¿Eh?
Complicado.
Entonces hay luego a medida que escuchéis reconoceréis, porque claro, si voy a escribir versos de un poeta, cojo versos conocidos de ese poeta.
Ya.
Y dice así: no quiero que vuelvan más las oscuras golondrinas, ni quiero escribir los versos más tristes esta noche. Quiero desparramarlos con pasión por las esquinas, para que cuando pases tu cariño los abroche. Que poesía eres tú, no tengo ninguna duda. Verde que te quiero verde, rojo labio o azul cielo. Quiero regar el amor con fantasía desnuda y abrigarme en la noche con tu piel de terciopelo. No quiero ser llorando el hortelano, quiero reír, navegar en tus olas, fondear en tu bahía, adornar con tus besos mi deseo y mi existir, que mi alma viva en ti y la tuya sea mía, si es mi deseo tu dicha y tu ausencia mi dolor, ¿qué ley, justicia o razón puede negarme tu amor? Si te fijas, pues habrás encontrado las oscuras golondrinas de Becker,
que te quiero verde, sí.
No quiero escribir los versos de Neruda, Poesía eres tú, también de Becker, Verde que te quiero verde, de Alberti, luego está Quiero ser llorando el hortelano, que es otro verso de Miguel Hernández. Entonces utilizo esos versos y escribo con ellos.
Te amarras a ellos, digamos, ¿no?
Sí, y... bueno, no es amarrarme, es como si escribiera con ellos. Yo me siento como si estoy escribiendo con ellos.
Qué bien.
Y es un reto para mí.
Bueno, venga, la resolución a la cuestión que nos has planteado y luego nos la lees, ¿eh? Porque así entonces ya
la leo.
No.
Ah, la leo.
Primero danos la solución.
Porque, bueno, pues la solución está clara. La mayor violación de la palabra es la mentira. Es decir, que esto es una alegoría de la mentira. Y dice así: abrasa la confianza en una pira, produce ira. Sin duda es consecuencia de su acción la violación más sórdida y maléfica y macabra de la palabra. Recoge toda la maldad que labra, te aboca a despeñarte por la cima, destruye la verdad a la que tima. Es una violación de la palabra.
Si lo has dicho ahí, la verdad a la que tima, pues la mentira. Pues es que estaba claro.
Estaba clarísimo, ¿eh?
Que ya te digo que
clarísimo.
Algunos estáis dotados para cosas que otros no estamos. Bueno, te agradecemos que hayas compartido con nosotros estos poemas.
Encantado.
Y el de la iglesia de Santa María también, como lo has leído, pues realmente pues queda francamente.
Pero no sonó así allí.
¿No sonó así? Bueno, pues es que el directo es lo que tiene.
Pero bueno.
Que no es fácil.
Nada, el violonchelo sonaba de maravilla, ¿eh?
Claro, es que no es fácil actuar en directo. Es difícil, y desde luego tiene mucho mérito quienes lo sacaron adelante.
Pues sí, desde luego, que... ¿eh? No
lo criticas, ¿no?
Quiero decir que no lo critico. Es decir, que. Hombre, a mí me dio un poco. Pero bueno, pues ya está, lo que tú dices, en el directo pues pueden ocurrir esas cosas y no pasa nada. Yo sabía que toda la gente tenía la poesía que estaba leyendo, entonces...
Bueno, tu blog se llama Ciberchus, así como suena,
sí,
todo
señor,
junto.
Ciberchus.
También en Facebook, la página de Chus
Facebook,
Castro.
Facebook Chus Castro, Facebook Laredo en verso, que dentro de poco, a ver si lo cerramos ya, lo queremos cerrar para el fin de año.
Y publicar.
Cerrar el libro, hacer un prototipo del libro hablar con el ayuntamiento.
Si no, microfunding o algo
no,
así.
No, a ver, quiero hablar con el ayuntamiento porque me interesa, es un libro del pueblo, entonces me interesa que sea público, es decir, y además soy muy ambicioso yo en todos los proyectos.
Venga.
No me pongo ninguno. Bueno, amigos.
En septiembre te volvemos a
llamar. Amigos y amigas, gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
Hasta luego. Gracias, Chus.